NRM Comunicaciones presenta Amanece Informado, amanece con Martín Carmona. Cada mañana recibe la información más relevante del Valle de México y del país. En temas de política, cultura, tecnología y deportes, de manera clara y objetiva. Escúchanos por Stereo 100 en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Amanece bien informado. Amanece con Martín Carmona en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este lunes 18 de marzo. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio 1000 AM, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información que le estaremos presentando en los próximos minutos. Información muy importante: es el día 78, restan 288 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos iniciando la semana número 12. Y le cuento que la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 48 minutos. Este lunes es feriado, no hay actividades bancarias, prácticamente están de descanso todos en el país. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz lunes. La temperatura promedio en la Ciudad de México esta mañana es de 13 grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de entre 28 hasta 30 grados. Ya son las 6 de la mañana con 4 minutos,
Martín. Y una temperatura elevada, ¿no? 13 grados, nos comentábamos.
Sí, lo esta cual, mañana.
Pues no es común verlo a esta hora, ¿no?
Así es. En el poniente, el termómetro marca 11 grados, pero en general en la Ciudad de México la temperatura es de 13 grados y, le repito, será un día caluroso como los que hemos vivido, de entre 28 hasta 30 grados se pronostica para esta tarde.
Para todos aquellos que están descansando, pues hay que aprovechar estas temperaturas cálidas para descansar, para no exponerse además al sol en exceso, y si lo hace, cumplir las normas que nos marca la autoridad, que nos recomienda la autoridad, Fabiola, pues tratar de utilizar bloqueador solar, mantenerse bien hidratados y, sobre todo, pues protegernos del sol, ¿no?
Así es, evitar exponernos por tiempo prolongado a los rayos del sol, Martín, proteger a menores de 5 años, a niñas y niños, y también a adultos mayores, mantenernos muy bien hidratados y evitar hacer ejercicio entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Es lo mismo para pasear a nuestras mascotas, Martín, porque el pavimento tan caliente puede dañar sus patitas y pueden también resultar afectados. Hay que cuidarnos entre todas y todos.
Exactamente, hay que cuidarnos todos para pues no sufrir alguna consecuencia con estas elevadas temperaturas. Y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de lunes. Y comenzamos informándole que se realizó el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno capitalino. Clara Brugada y Santiago Taboada se lanzaron diversas acusaciones, entre las que destacó el tema del cártel inmobiliario, la falta de agua en la alcaldía Iztapalapa, temas de seguridad pública y de asignación de presupuestos a diferentes rubros, por ejemplo, a las estancias infantiles. Mientras tanto, Salomón Chertorivsky sacó una bolsa de palomitas y la mostró al auditorio, como diciendo, pues mientras ellos se pelean, yo aquí veo cómo están las cosas, y a partir de ahí algunas propuestas, las cuales pues poco tuvieron eco entre los otros dos aspirantes.
El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, acusó que la alcaldía Benito Juárez sigue sin dar información de la obra que perforó el túnel de la línea 12 del metro. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reiteró que esa obra fue autorizada únicamente por la alcaldía Benito Juárez. Detalló que la SEDUBI, el Sistema de Aguas Capitalino, la Secretaría del Medio Ambiente o el Instituto para la Seguridad de las Construcciones no otorgan permisos para construir, ya que estas son atribuciones exclusivas de las alcaldías.
Le comento por otra parte que en el Estado de México fueron rescatados, afortunadamente, los 4 empleados de una pollería de Toluca, secuestrados en diciembre pasado. Mire usted, llevaban casi 3 meses ya que habían sido secuestrados, que habían sido sustraídos del lugar donde trabajaban por un grupo delictivo. Y esto sucedió luego de que la dueña de ese lugar, era una pollería, no pagó el llamado derecho de piso al grupo criminal que opera en la zona.
Un juez sentenció a más de 316 años de cárcel a los 12 detenidos por el ataque contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana y actual candidato al Senado por Morena, Omar García Harfuch, que dejó un saldo de 3 personas muertas y 5 más lesionadas. Esto ocurrió en junio de 2020. A través de su cuenta de X, García Harfuch reconoció el trabajo de la Fiscalía Capitalina por la sentencia a sus agresores.
3 personas murieron tras la volcadura de un autobús de pasajeros. Esto sucedió en la autopista México-Pirámides a la altura de Acolman, Estado de México.
Un pasajero de nacionalidad mexicana murió en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México debido a un paro cardíaco. La terminal aérea informó que sus familiares, quienes acudieron a identificarlo, reportaron que padecía insuficiencia cardíaca.
El gobierno capitalino anunció que prepara una iniciativa para modificar la ley ambiental, que incluirá, entre otros temas, una cláusula para evitar la privatización del servicio de agua potable, así como el fomento de la captación de agua de lluvia.
Por tercer año consecutivo, la alcaldía Tlalpan recibió el distintivo Ciudad Árbol del Mundo por sus acciones para el cuidado, mantenimiento y conservación del arbolado urbano en la demarcación.
Ya hay una fecha de inauguración del Parque Aztlán en el bosque de Chapultepec. Tras varios meses de retraso en el proyecto, la página web del lugar informó que la apertura se realizará el próximo miércoles.
Al menos 80,000 personas asistieron al Zócalo capitalino al concierto que ofreció la cantante Julieta Venegas, organizado por el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura, como parte de la 6ª edición de Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad.
Le comento que la bailarina mexicana Elisa Carrillo encabezó una clase masiva de ballet también en el Zócalo de la Ciudad de México. El gobierno capitalino informó que reunió a más de 5,000 personas.
En información nacional, en Jalisco fue asesinado Humberto Amezcua, alcalde con licencia de Pihuamo, quien buscaba reelegirse por la coalición PRI-PAN-PRD. El PRI estatal reveló que ya había sido amenazado y demandó protección para todos los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco.
Un comando armado emboscó y asesinó a la comisaria de la Región de Seguridad Pública de Pátzcuaro, Michoacán, Cristal García Hurtado, y a 2 de sus escoltas. Los 3 fueron decapitados.
Agentes de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Tamaulipas rescataron a una ciudadana rusa secuestrada en Reynosa. La mujer viajaba con un grupo de mexicanos desde Monterrey hacia la ciudad fronteriza. La Embajada Rusa de México informó que la liberación ocurrió sin pagar a los plagiarios el rescate solicitado.
Normalistas de Guerrero y de otros estados marcharon en Chilpancingo para exigir la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos y justicia por el asesinato del estudiante Yanqui Cotán. Buenos días, son ya las 6:10 a.m. y continuamos con más información. Establezco contacto vía telefónica con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta ciudad, Inti Muñoz. ¿Cómo está, secretario? Muy buenos días.
¿Qué tal, Martín? Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Gracias por estar esta mañana. Preguntarle, ¿cuál es la situación que priva en estos momentos, en esta construcción en la Alcaldía Benito Juárez y que provocó afectaciones al túnel por donde circula el metro en la línea 12?
Pues sí, comentarle al auditorio que la obra está, por supuesto, suspendida. Fue suspendida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México, está asegurada por la Fiscalía, en tanto avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades en lo que para el gobierno de la Ciudad de México fue una obra autorizada irresponsablemente por la Alcaldía Benito Juárez, sin tener en cuenta la correcta observancia de todos los requisitos normativos que deben incluir una obra como estas. Afortunadamente se ha logrado mitigar con claridad, con precisión técnica, con mucha seguridad, las condiciones de protección civil en la línea 12 del metro. Desde el primer día funciona el servicio y eso va a continuar. Sin embargo, hay que seguir llevando a cabo, hay que llevar a cabo más diagnósticos y, por supuesto, asegurarse de que no hay posibilidades de que el daño producido en la línea 12 genere otras afectaciones.
Sí, que no hay riesgo para la circulación de los trenes, ¿no? Eso está acotado, entiendo. Secretario, el gran debate o las dudas están en quién es el que autorizó, y le digo que hay debate porque han comenzado a circular en redes sociales algunos documentos donde señalan que era Sedubi quien en este caso autorizó. ¿Cuál es la postura de la Secretaría en este tema?
Para nosotros no hay debate, lo que hay es lo que las leyes y las normas determinan. El artículo referente a las atribuciones de las alcaldías es el artículo 32 en la Ley Orgánica de las Alcaldías, dice con toda claridad que es una atribución exclusiva de las alcaldías el autorizar, registrar las manifestaciones de obra, expedir autorizaciones, permisos, licencias de construcción, demoliciones, etcétera, por parte es atribución exclusiva de las alcaldías. Y hay que decirlo, la manifestación de obra que fue registrada, la manifestación de construcción con el folio FBJ 2223, el 31 de mayo del 2023, es el único acto jurídico que permite el inicio de una obra en la ciudad. Ellos están circulando de una forma que es una tramposa y es una maroma que ofende o busca ofender la inteligencia de las personas, el certificado de uso de suelo del predio. Ah, es decir, a ver, el certificado de uso de suelo del predio emitido por la Sedubi es el equivalente a si tú obtienes una credencial del INE, es la constancia de que estás incluido en el Registro Nacional de Electores. Eso no te da permiso a cometer un delito. En el lugar donde tú vives, Martín, puede ser una casa, puede ser un departamento, el administrador o tú pueden acudir a Sedubi a solicitar el certificado de uso de suelo y Sedubi te lo va a dar. ¿Qué dice el certificado? Lo que establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y Vigente, que en este caso es el programa de 2005, y que para el predio de donde se llevaba a cabo la obra establece que es posible construir un volumen de 6 niveles para uso habitacional con oficinas. Eso dice en 2005, no es una autorización de obra, está inscrito en una leyenda grande y resaltada en cada certificado de uso de suelo. Este certificado no es una autorización de obra, es lo que dice el programa delegacional de 2005. Si tú me pides a mí el certificado de uso de suelo del lugar donde vives, de tu casa, te voy a decir, siendo tu casa a lo mejor una casa de un piso vives en un departamento de varios pisos, te voy a decir, este predio tiene un uso de suelo habitacional con 5 o 4 pisos. Es lo que te voy a decir porque es lo que dice el programa delegacional de desarrollo urbano. No te voy a dar una licencia de obra cuando me pidas el certificado de uso de suelo.
Claro, sí, de hecho en el documento, y lo estoy revisando, justamente dice en su primer párrafo, ¿no? Certifico que de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano desde el 2005 y justamente certificado único de zonificación del uso del suelo. Entonces, bueno, queda claro. E incluso el propio jefe de gobierno ayer señalaba que han solicitado el expediente para las investigaciones correspondientes y que tampoco la alcaldía lo ha liberado. Dice el jefe de gobierno que con eso se comenzaría una investigación para, pues, ahora sí que identificar de manera plena y concreta los responsables.
Así es, Martín. Nosotros ya hemos entregado a la Fiscalía y hemos dado vista a la Contraloría todo lo necesario. Está claro lo que ocurrió, desgraciadamente, pues es la no supervisión de una obra. Supervisar una obra de este tipo es responsabilidad de la Alcaldía. Una excavación profunda y eso no se debió llevar a cabo. Dicen también ellos que en el certificado debía estar el tema de la línea 12. El certificado da cuenta del uso de suelo que el predio tiene desde 2005. Dicen ellos que el metro debió prevenirlo. Perdón, pero si no das aviso al metro de que vas a llevar a cabo una excavación profunda, entonces evidentemente estás autorizando cosas sin supervisarlas de manera muy irresponsable, en el marco, en un contexto que es el de una saga de obras autorizadas irregularmente por doquier en la alcaldía Benito Juárez, que dieron forma al caso conocido como el cártel inmobiliario, y que todas se caracterizan por edificios de este tipo exactamente. Pequeños edificios de tres pisos que luego resultan de cinco pisos y que se hacen sin apego a las normas.
O más, ¿no? O más pisos. ¿Qué va a pasar entonces con esa obra? ¿Va a cancelarse? ¿Va a clausurarse? ¿O una vez que se corrijan las cuestiones y se identifique quién fue el responsable, se va a permitir la construcción? Porque entiendo que está sobre el túnel donde pasa el tren, el metro, en este caso, secretario.
Bueno, primero hay que deslindar la responsabilidad, eso tomará su tiempo. Y ya veremos qué es lo que se plantea como fin último del predio donde ocurrió el accidente.
Correcto, pues estaremos atentos al resultado de las investigaciones y pues gracias por tomar la llamada, secretario.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes por el espacio, Martín, y un saludo, buenos días al auditorio.
Saludos, que le va muy bien, es el titular de la SEDUBI en la Ciudad de México, Inti Muñoz, conversando con usted y aclarando justamente cómo va este tema y sobre todo, pues esperamos ahora respuesta de la alcaldía Benito Juárez, que aclare, que define, que difunda toda la información, sobre todo, como dicen por ahí, ¿no? El que nada debe, nada teme, y si no está en su responsabilidad, pues deberían de aclararlo. Desde el viernes pasado emitieron un comunicado, subieron a redes un comunicado y al chat de los reporteros, después lo retiraron, en este caso la alcaldía Benito Juárez, y a partir de ahí poco se ha sabido en cuanto a información precisa y puntual sobre lo que sucede con este predio que afectó el túnel en donde circula el metro, el de la línea 12, y a partir de ahí, bueno, pues esperamos, reitero, más información y claridad por parte de la alcaldía Benito Juárez. 6:19 a.m. en México se invierte. Fernanda Franco, adelante.
Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. El parque de diversiones Hasbro City invertirá $20 millones en una nueva atracción. A un año de su apertura, ya acumula 150 mil visitantes. La farmacéutica Rectic y la Embajada Británica en México firmaron un acuerdo para invertir más de $120 millones en un proyecto de responsabilidad social y apoyo a las comunidades vulnerables locales para los próximos 4 años. De 2021 a la fecha, Rectic ha invertido en México más de $1,400 millones en sus fábricas de productos de nutrición. Mills México anunció una inversión de $173.5 millones en Aguascalientes para la construcción de 2 nuevas plantas enfocadas en la producción de baterías para autos eléctricos y procesos de pintura, y donde se prevé la creación de 1,600 empleos directos. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
Gracias, Fernanda. Son ya las 6:20 a.m, momento de ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de X, en @CarmonaMartin.
A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55-73-60-35-87. Son las 6:20 a.m. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados.
Continuamos en Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Enfoque Electoral.
Voto 2024.
Tú eliges.
6:25 a.m, continuamos con más información. Vamos a recuperar la crónica de lo que fue la participación de cada uno de los 3 aspirantes a gobernar la Ciudad de México en el debate chilango ayer por la noche. Iniciamos contigo, Ernesto Gloria, adelante, buenos días.
¿Cómo estás, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. En el primer debate entre aspirantes a la jefatura de gobierno, Clara Brugada de Morena, PT y Partido Verde echó mano de los programas sociales que se desarrollan en la capital para afirmar que estos tendrán continuidad. Aprovechó para señalar a su oponente como líder de un cártel inmobiliario e hizo referencia a un hecho registrado la semana previa, cuando en la construcción de un edificio un particular dañó las instalaciones del metro. Vamos a escucharla.
A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ustedes se les cayó hace poco toneladas de cemento encima del metro. A ti se te está cayendo la candidatura. Vas perdiendo y así te vas a quedar. Y la pregunta es, ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza de ser el del partido del PRI, de Alito y de Cuauhtémoc Gutiérrez?
Martín, en sus intervenciones hizo referencia a sus propuestas del sistema público de cuidados que integrarán estancias infantiles, casas de día para adultos mayores, así como centros de rehabilitación para discapacitados, las utopías y otros señalamientos como ampliar el transporte. Ante alusiones personales, dijo que en su gestión en Iztapalapa impulsó diversas acciones que reconoció se tienen que mejorar. Este es el momento.
El gobierno que yo encabecé impulsó el primer sistema público de cuidados del país. Y eso hay que reconocerlo, aunque les cueste. Un sistema público de cuidados que es exitoso y que hay que mejorarlo y que hay que fortalecerlo y que hay que hacerlo más, por supuesto. Y eso lo vamos a hacer. Y de las estancias infantiles, discúlpenme, pero lo que hizo el presidente fue quitar un tema de corrupción. Ese es el tema, no cerrar estancias infantiles, sino que dejar muy claro que el recurso va directamente a las mamás, no a las estancias.
Martín, al hablar de los recursos, dijo que el programa Mi Beca para Empezar será retomado por el gobierno federal y añadió que eso dejará las condiciones de una parte para el financiamiento, sin hablar de números de cuánto se requerirá en el presupuesto. Vamos a escucharla.
Y en general hemos hecho las cuentas y tenemos las condiciones para poder enfrentarlo. Somos responsables y lo vamos a lograr.
Pero no sabemos cuánto va a costar, Martín. La pregunta expresa de cuál será el compromiso para reducir la pobreza evadió la respuesta y utilizó su tiempo para denostar a su oponente Santiago Taboada. En el debate se abordaron dos temáticas: desarrollo humano, estado de bienestar y política social, y por otra parte, crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas. Martín, el reporte que les tengo.
Bien, Ernesto, gracias.
Buenos días.
Buenos días. Posteriormente a su participación, Clara Brugada se reunió con varios miles de simpatizantes en domingo por la noche y en domingo de Azuete. Mira, significa entonces que son muy, muy seguidores o muy fieles de la candidata Clara Brugada. Estuvieron afuera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ahí se declaró Clara Brugada ganadora del debate. Vamos ahora contigo, Jorge Sánchez, actividades justamente y sobre todo la postura de Santiago Taboada y su comportamiento durante este debate. Cuéntanos, Jorge.
Gracias, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buen día a todos. Tras un choque frontal con su contrincante Clara Brugada, el abanderado de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, se declaró triunfador del debate, no sin antes llamar mentirosa a la exalcalde de Iztapalapa y acusarla de no resolver los problemas en su demarcación. Al iniciar su participación en el debate, Santiago Taboada arremetió directamente contra el gobierno de Morena al abandonar la ciudad, por lo que trabajará para que se tenga una mejor calidad de vida, al tiempo de afirmar la realidad que prevalece en la capital y cuestionar la misma. Vamos a escuchar.
La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia. Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida. No importa dónde vivas, en mi gobierno, mujeres y jóvenes serán la prioridad. Yo te pregunto a ti que nos estás viendo. ¿Hoy te sientes más segura? ¿Hoy viajaste mucho más rápido en el metro? ¿Tienes las medicinas que necesitas? ¿Tienes agua suficiente? Porque sabemos la respuesta. Te tengo una buena. Ya se van. El cambio viene.
El candidato opositor, quien se confrontó la mayor parte de su tiempo con la candidata morenista sobre su gestión al frente de la demarcación de Iztapalapa, señaló que en su gobierno se fortalecerían apoyos sociales, se haría la mayor inversión en obras y servicios públicos, anunció la ampliación del presupuesto para la Ciudad de México con 17,000 millones de pesos adicionales para un estado de bienestar que además contemple la dignificación de sueldos de policías, porque no podemos hablar de bienestar sin seguridad. Destacó que no se abrazará a los delincuentes, habrá salud total, medicinas que quitó Morena regresarán, así como el seguro popular y cobertura universal para niños recién nacidos. Salario Rosa Chilango, el apoyo económico a mujeres que han promovido y contemplaría estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. De igual forma, habló sobre la recolección de agua de lluvia en la Ciudad de México para terminar con el desabasto y la reparación de fugas en el sistema de abasto. Prometió un fondo para arreglar escuelas públicas que han estado abandonadas y no ha recibido mantenimiento en años. Vamos a escuchar.
Vamos a blindar la Ciudad de México de los delincuentes. No los vamos a abrazar. Agua para todos. Precisamente porque vamos a arreglar las fugas que no arreglaron. Vamos a reutilizar el agua y vamos a captarla de lluvia. Vamos a mejorar el transporte público, el metro. Vamos a arreglar todas sus líneas, sus estaciones. A nosotros no se nos va a caer. Salud total. Las medicinas que te quitó Morena, te las vamos a regresar. Seguro popular y, por supuesto, todas las niñas y los niños que nazcan durante mi gobierno tendrán cobertura universal. Ciudad de oportunidades, el salario Rosa Chilango. Vamos a regresar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y una cosa más. Vamos a arreglar todas las escuelas públicas de esta ciudad porque vamos a emparejar la cancha.
Sostuvo que su propuesta significa seguridad, futuro y paz y finalmente anunció que regresará el fondo de promoción turística que acusó se usó por Morena para hacer campaña y con esto se sostenga la capital del país. Santiago Taboada acusó a Clara Brugada de vender agua de forma privada, mostró fotografías de una pipa en la alcaldía, entregando agua a un negocio privado. Exigió a Brugada aclarar el destino de 150 millones de pesos en su gobierno en Iztapalapa. En fin, así se llevó el primer debate con su contrincante, porque con el otro, pues casi no se mencionó.
No debatieron. Muy bien, Jorge, gracias.
Buen día.
Buenos días. Y también Santiago Taboada posteriormente se reunió con varios simpatizantes en un lugar cerrado y también se declaró ganador del debate. Reitero, ¿no? Sorprende que pues simpatizantes de los dos principales candidatos, tanto de Santiago Taboada como Clara Brugada, se hayan dado cita en pleno domingo por la noche, domingo de fin de semana largo, a escucharlo ya pues hacer al mención o lanzar algunas arengas después del debate. En fin, pues parte de lo que se da dentro de la organización de los partidos políticos. Y terminamos en este recorrido de lo que fue el primer debate chilango organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México con Salomón Chertorivsky. Natalia Estrada, adelante, te escuchamos. Buenos días.
Gracias, Martín. Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El candidato a la jefatura de gobierno capitalino por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, llamó a la población a evaluar las propuestas de un proyecto de improvisaciones y de conformismo, otro apocalíptico que representa la vieja política o el suyo, que es la alternativa para sacar a la ciudad de su estancamiento. Durante el encuentro reprochó que Clara Brugada y Santiago Taboada no quisieran debatir y se dedicaran a los gritos de los hombregazos. Escuchemos.
Una ciudad para tu vida y la de tus hijos merece candidaturas que estén discutiendo los problemas y los temas. Nada más se echan el conformismo y la apocalipsis. Hablemos de las cosas con seriedad. Miren, necesitamos en el sistema de bienestar un verdadero seguro ciudadano para que te atienda en los momentos de riesgo y te ponga a flote. Para la vejez, sí, pero también un seguro de desempleo que no te lo descuenten y te lo disminuyan como pasó en la pandemia. Necesitamos la atención de adultos mayores en su conjunto, no solo con la beca y con el dinero.
Incluso sacó las palomitas al no ser mencionado por ninguno de sus contrincantes. Señaló que no bastará con programas sociales para reducir la pobreza entre la población, por lo que planteó un sistema de salud único, un verdadero sistema integral de cuidados y el programa Escuela Ciudad de México. El emecista aprovechó para regalarle al panista Santiago Taboada su libro Una Ciudad Mejor, que esta 12 rutas para poner la capital en movimiento, en la que incluye la ampliación de la línea 12 del metro para que llegue hasta Xochimilco y Milpa Alta, la 4 para que llegue hasta Tuxpan, así como la construcción de la línea 14 que atravesará todo Insurgentes desde La Joya hasta Indios Verdes. Escuchemos.
Y mira, si van a estar hablando de mis propuestas, te lo agradezco, pero pues te doy mi libro, por lo menos cítenme, porque ya ven que eso del plagio se ve muy mal. Vamos a llevar la línea 4 hasta Tecatepec, la línea 14, la nueva línea que irá todo Insurgente subterránea de norte a sur. El programa Fuga Cero en materia de agua, las plantas potabilizadoras y de tratamiento.
Chertoritsky reprochó a Taboada el reparto de notarías entre cuates y propuso que en materia económica se inyecten 300 mil millones de pesos de inversión durante todo el sexenio, crear el programa Clausura Cero y Chilanga Emprende para una política económica con equidad de género. Así lo dijo.
Oye, Santiago, negocios, pero para tus cuates, notarías que se reparten. O Benito Juárez, que es la tercera alcaldía donde más robos de negocio hay. Necesitamos hablar en serio de una política económica real para el bienestar de esta ciudad. Necesitamos un nuevo aeropuerto con capacidades, pero además aprovechar el terreno que deja para el desarrollo del oriente de esta ciudad. El programa Atrévete a Emprender para construir el ecosistema emprendedor más importante de Latinoamérica.
Ya en un mensaje posterior, Martín Auditorio, Chertoritsky se dijo ganador del primer debate en el que privaron las descalificaciones entre los candidatos de Morena, Clara Brugada y Santiago Taboada del PAN. Martín, la información que les dejo.
Natalia, gracias.
Buen día.
Buenos días. Habrá que ver las primeras encuestas posterior a este primer debate para a partir de ahí ver cuál es el impacto que tuvo justamente este primer diálogo entre los tres únicos contendientes para la jefatura de gobierno y ver si hay alguna modificación en las tendencias o no. Por cierto, el doctor Carlos Piña, quien usted escucha frecuentemente aquí en Enfoque, profesor de la Universidad Veracruzana y especialista en comportamiento en redes sociales, ayer emitía un tuit en el cual señalaba que hubo un hashtag, con Clara ganamos el debate, el cual fue justamente impulsado desde diferentes cuentas. Dice, con el hashtag coordinado de Clara Brugada se detectaron al menos 500 cuentas con menos de 10 seguidores y que repetían los mismos patrones, y deja una muestra de cuáles son estas cuentas en donde pues se dedicaron a retuitear y a sobre todo a impulsar este hashtag con Clara ganamos. Y pues poco a poco, desafortunadamente, las redes sociales dejan de ser una referencia para conocer el pulso de la ciudadanía en torno a un tema, precisamente por este asunto de la manipulación, que por lo menos en la cuenta, en la red social de X, antes de Twitter, se venía presentando y se veía como una forma de conocer el pulso de la ciudadanía en la opinión de diferentes temas. Pues ahora, ya con tanta manipulación, hay que tomarlo con ciertas consideraciones. 6:38:39 ya en este momento. Más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante. Buenos días.
Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días. En Chimalhuacán, Estado de México, fue sustituido el tanque elevado de 500 metros cúbicos que colapsó en noviembre pasado en el Cerro de las Palomas y que dejó sin agua potable a miles de habitantes por varios días, además de 9 personas heridas y 8 viviendas afectadas. Por tercer año consecutivo, la alcaldía Tlalpan recibió el distintivo Ciudad Árbol del Mundo por sus acciones destacadas en el cuidado, mantenimiento y conservación del arbolado urbano. Este reconocimiento fue otorgado por Arbor Day Foundation. Entre las acciones reconocidas se encuentran el censo de árboles en zonas urbanas, intervención en más de 207 espacios públicos, así como cuidado y tratamiento de más de 1.300 árboles con muérdago. La alcaldía Álvaro Obregón presumió que en lo que va de la presente administración ha realizado la poda de casi 35.000 árboles, así como el retiro de 1.103 árboles secos y mantenimiento a más de 3.275.000 metros cuadrados de áreas verdes, acciones con las que busca crear espacios públicos dignos, seguros y de calidad. El próximo viernes se llevará a cabo la edición número 111 de la Semana Tradicional en la Alcaldía Cuajimalpa, en la que más de 200 actores representarán los personajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Se espera que al evento asistan alrededor de 5 millones de visitantes nacionales y extranjeros y una derrama económica de 20 millones de pesos. El gobierno capitalino puso en marcha el relanzamiento del programa Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, cuyo objetivo es prevenir y atender de manera oportuna y gratuita enfermedades crónico-degenerativas. Este programa se centra en la diabetes, enfermedad considerada silenciosa. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
Gracias, Noemí.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, mi querido Martín? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, con el placer de acompañarles y recapitular con lo que ha dejado el fútbol mexicano esta jornada, que por cierto, entre otras cosas, dejó que ninguno de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano consiguió alguna victoria. El equipo de Chivas y América acaban empatando a cero. Por cierto, no le fue mal finalmente a las Chivas en esta trilogía de enfrentamientos contra el América. Una derrota, una victoria, un empate, así que al final del día, pues no le fue tan mal al rebaño ante el América. Pero bueno, lo cierto es que ninguno ganó en esta jornada, tampoco Cruz Azul. De hecho, Cruz Azul acaba perdiendo contra el Necaxa, de manera sorpresiva me lo parece, el sábado por la tarde, acaba cayendo 3-0 ante el conjunto de Necaxa. Y también comentarte, Martín, amigos de Enfoque Noticias, partido celebrado este mismo domingo por la noche, donde tus Pumas acaban sucumbiendo ante el Toluca 3-0. Pumas, Martín, iba muy bien y se nos está cayendo. Y Toluca, por otra parte, con la victoria, acaba ascendiendo al tercer lugar, Martín.
¿Se ha cambiado la forma de juego o se les perdió la brújula al entrenador y a los jugadores? Pero sí ha sido muy marcada la debacle de los universitarios en los últimos juegos. Ya por ahí se comienza a preguntar la afición si este entrenador Lema es adecuado para dirigir a Pumas, porque mira que se reforzaron, llegaron más jugadores y nada más no encuentran la cuadratura, Javier.
Totalmente de acuerdo, y parecía que habían arrancado bien, es decir, arrancaron bien, lamentablemente se han estado cayendo en los últimos partidos. Ya recapitularemos con las tablas de posiciones, pero bueno, también de los resultados de este fin de semana, Pachuca también sufriendo altibajos, pierde contra el Atlético San Luis 2-1, el que sí ganó y ganó bien fue Monterrey, que ya llegaba como líder a esta jornada y con los 3 puntos que gana sobre el Atlas, pues se mantiene en esa posición. Puebla pierde ante el León 2-1. Tigres golea a Mazatlán 5-1. Son de los resultados que más llaman la atención dentro de este fútbol mexicano. Por cierto, comentarte a propósito de estas posiciones que ya destacamos. Bueno, lo de Rayados de Monterrey suma un total de 28 puntos producto de su victoria ante el Atlas. Se mantiene como líder con el empate del América. Bueno, se mantiene segundo con 25 puntos, pero lo notable aquí fue que con la victoria de Toluca sobre Pumas es ahora tercero, con un total de 23 puntos, por arriba de Cruz Azul, que tiene 22, Pachuca también tiene 22, Tigres con 21, los mismos que suma ya Necaxa, Querétaro sí está en la octava posición, por arriba de León, por arriba de Chivas, por arriba del conjunto de Pumas. Esta semana habrá fecha FIFA, Martín, por los enfrentamientos que hay con la Nations League. México estará enfrentando a la selección de Panamá. Por cierto, ya los jugadores tanto de la Liga MX como los que actúan en Europa han empezado a llegar desde ayer, justamente a Arlington, Texas, donde este jueves se van a medir ante la selección de Panamá. Ya empezaron a llegar, no fueron en un mismo vuelo, insisto, en diferentes vuelos fueron llegando. Desde Guadalajara fueron llegando los jugadores que actuaron en el Clásico Nacional, por ejemplo. Desde la Ciudad de México, los de Cruz Azul, que también viajaron a la ciudad de Dallas. Ya llegó también jugadores de Europa, como Orbelín Pineda, por cierto. El último en llegar fue ya Memo Ochoa. Así que a partir de hoy empieza a trabajar Jimmy Lozano, pero martes ya tendrá equipo completo el técnico de la selección mexicana de fútbol de cara a los enfrentamientos o al enfrentamiento que tendrá contra Panamá en esta semifinal de la Nations League. Ya por último, Martín, amigos de Enfoque Noticias, comentar, ya daremos más detalles por supuesto, pero el equipo de los Charros de Jalisco acaba ganándole a los Sultanes de Monterrey en la final de la Serie de la Reina en esta Liga Mexicana de Softball, así que el equipo de Charros consigue el primer título de esta modalidad de la Liga Mexicana de Softball, que promueve, que patrocina, que administra la Liga Mexicana de Béisbol, que por cierto está cada vez más cerca de arrancar su temporada el próximo mes de abril. Pero este fin de semana, Martín, para aquellos aficionados al béisbol, como tú comprenderás, Yankees de Nueva York estará ya jugando en México. ¿Tienes ya tus boletos, mi querido Martín, para el domingo y lunes?
Puntualmente para el domingo. Para el lunes no sé, porque hay que trabajar, pero para el domingo ya está.
El domingo, pues, los Yankees vienen a la Ciudad de México. Más adelante, Martín, platicaré un poco de la NFL. Muy movido el mercado de temporada baja de la NFL. Platicaremos de los movimientos de Pittsburgh recientemente. Y también, por supuesto, del abierto de tenis. Bueno, el Master 1000 de Indian Wells, que fue ganado por Carlos Alcaraz. Esto y más lo comentamos un poco más adelante en Enfoque Noticias.
Oye, ya que mencionabas a los Diablos, se reforzaron con Robinson Cano, quien
sí,
jugó
así
en
es.
Los Yankees hace varios
Correcto.
Años. Y ahora llega para reforzar a los Escarlatas, lo veremos el domingo enfrentando a sus excompañeros, pero del lado mexicano, ¿no?
Sí, Martín, pues están buscando una todavía no empieza la temporada de la Liga MX, queda claro, de la Liga Mexicana de Béisbol, corrijo, pero sí, es un equipo que desde hace rato no ve la suya, uh-huh. A ver si con estos refuerzos
Ojalá.
El equipo de los Escarlatas consigue ser protagonista en esta temporada 2024, Martín.
Estamos atentos a tus próximos reportes, Javier.
Gracias, Martín.
Gracias.
Buen día.
Buenos días. 6:46 a.m. Pausa. Regresamos.
Continuamos en Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
6:49 a.m. y saludo en la línea telefónica Gerardo Cleto López Becerra, el ex presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días.
Muy buen día, Martín. Muchas gracias por este tiempo.
Al contrario, ¿cuál es la problemática que enfrentan desde los negocios en la Ciudad de México por el tema del agua?
Sí, Martín, pues mira, aunque regularmente esta es una temporada, en febrero, marzo, se registra una baja de agua. Hoy, en este año, se viene presentando la baja de líquido con mayor impacto. Lo empezamos a registrar desde el pasado mes de enero y en semanas anteriores hemos visto cómo pues todos estos giros mercantiles, que aunque todos los giros mercantiles, para todos los giros mercantiles es necesario el líquido para la higiene, para los baños, pues hay negocios que requieren su modelo de negocio, pues es la columna vertebral, es el uso de líquido. Uh-huh. Estamos hablando de no solamente restaurantes y negocios de hospedaje, sino también todo el relleno de agua, por ejemplo, uh-huh. Autolavado, son negocios donde el agua pues es fundamental. Sin el agua no se puede realizar la actividad. Entonces, estos negocios que necesitan mayormente el agua, pues han requerido tenerla a través del pipeo de pipas y con mucha mayor frecuencia. Entonces, el impacto se está dando pues en el incremento de los costos que tienen para los dueños de los establecimientos, los administradores de los establecimientos,
sí,
al tener que contratar las pipas de agua, Martín.
¿Cuánto cuesta una pipa de agua? ¿Cuánto les sale a ustedes? Y bueno, pues finalmente son los gastos trasladados al consumidor, Gerardo.
Pues mira, ahorita la mayoría de los negocios está buscando contener, no impactar, uh-huh. En el costo final del servicio. Lo platicábamos con varios de los negocios, de los dueños que tienen, por ejemplo, el relleno de agua. A ellos les puede costar, dependiendo de la capacidad de los tanques que tengan de almacenamiento, entre 1.500 y 2.500 una carga. Y nos estaban diciendo que en estos días, además por el calor que está haciendo, pues han requerido de tres pipas en diferentes momentos en una semana, cuando pues lo podían hacer en meses pasados en una recarga por semana. Entonces se está incrementando entre los 5,000, 7,000, 7,500 pesos por semana la necesidad de tener el agua.
Claro.
En este sentido sí se está buscando no impactar en el costo final, pero pues si el problema persiste, si la baja afluencia la seguimos teniendo, pues definitivamente aquí poco a poco se empiezan a dar justamente las modificaciones en los costos finales. Estamos hablando pues en promedio, por ejemplo, este modelo de negocio, los rellenos de agua, tiene el costo final de la venta al público de un garrafón de relleno con agua procesada ya purificada, pues está en promedio en 20 pesos en la Ciudad de México. Uh-huh. Cuando ya no se puede contener el precio, el impacto, pues empieza a subir a 22 pesos, 23 pesos. Entonces, aquí el ejercicio que yo creo que todos tenemos que hacer es buscar la forma, porque sabemos que uno por lo que se desperdicia mucha del agua que llega por los sistemas es por las fugas. Entonces aquí tanto negocios como casa habitación se tiene que hacer el gran esfuerzo de evitar las fugas de agua, que es algo que impacta negativamente en el gasto masivo.
Totalmente, creo que esa es la parte, y lo señalas bien, Gerardo, la responsabilidad también de los propios restauranteros, hoteleros, de incluso nuestras casas, de cuidar el agua y evitar fugas, ¿no?
Así es,
porque repararlas si es que las detecta uno.
Sabemos ya desde hace tiempo, uh-huh, que entre el 30 y el 40% del líquido que llega se va por las fugas. Tenemos que hacer campañas y tenemos que hacer una revisión de todo nuestro mobiliario, ya sea en los establecimientos mercantiles, ya sea doméstico, para evitar pues esa fuga de agua.
Claro.
Y ahí tendríamos una acción inmediata que evitaría ese desperdicio, y más aún el tema de reportar las fugas en las vías pública. El otro tema que, uh-huh, tenemos que hacer conciencia es campañas para usar de manera eficiente el agua. Esto, aunque ya en otros momentos se había dado y en otros años habíamos traído campañas de educación para el uso eficiente del agua, como que a veces perdemos esa sensibilidad o perdemos ese enfoque, como ciudad nos enfocamos en otros puntos y perdemos esta campaña que debería de ser permanente.
Sí, hay que insistir todo el tiempo.
Así es,
todo el tiempo para que el auditorio y todos hagamos esa conciencia que a veces, como bien señala, se nos olvida. Pues Gerardo, seguiremos atentos a la problemática, ver que se vaya resolviendo este tema y ojalá en algún momento pues ya no se hablemos de estos temas, ¿no? Sino que estemos hablando que logramos resolver la problemática de abasto de agua en la Ciudad de México. Te agradezco la conversación, Gerardo.
Muchas gracias, buen día.
Saludos, muy buenos días. Es el presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio. ¿Cómo va la vialidad esta mañana, Ángel? Imagino muy tranquila la Ciudad de México.
Martín, hay varios percances. Buenos días al auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Entre ellos, pues servicios de emergencia mantienen labores tras esta volcadura de nodriza sobre Insurgente Sur y calle Moneda en la alcaldía Tlalpan. 7 camionetas dañadas, la alternativa avenida San Fernando. Otro choque afecta el avance de Oceanía a la altura del metro Ricardo Flores Magón, asentamientos hacia el eje 1 Norte, y lo que sí se encuentra con buen avance es avenida Universidad de División del Norte hacia la zona de Circuito Interior. La calidad del aire se mantiene de buena a regular en el Valle de México. Martín, lo que tenemos.
Gracias, Ángel.
Buenos días.
Buenos días, Salvador Guerrero Chiprés, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, Martín, buena semana y qué gusto saludarte y a tu audiencia.
En día feriado estamos trabajando, Salvador. ¿Sobre qué comentamos?
Fíjate que estaba yo pensando cómo revisar la prensa de hoy y contrastarla, uh-huh, con lo que fue el debate de ayer, y yo quería compartir contigo esta inquietud. Si bien es cierto que los medios de comunicación, pues tú sabes, tienen muchos compromisos, presiones, responsabilidades y la obligación de ser objetivos, entonces el día de hoy me parece que el gran reto es si hubiera un gran editor, un gran genio de la edición que nos dijera quién perdió el debate, no quién lo ganó, quién lo perdió, y parece que nadie quiere responder. Y yo me pregunto por qué. Porque es lo mismo que aquello que se niegan a hacer, no quieren reconocer quién ganó el debate. Me parece que eso es muy interesante de lo que vamos a ver en esta disputa por la Ciudad de México, en la cual hay que cerrar los ojos ante lo evidente. Y tú me preguntarás, ¿pero qué es lo evidente? Bueno, ¿qué es lo evidente en el contexto, según los indicadores? Número uno, hay una economía que está mucho mejor que en el 2021. Hay un conjunto de resultados de los partidos políticos que indican que hay uno predominante a nivel nacional y también local. Número tres, ¿es cierto o no que una persona colocó una dimensión positiva y otra negativa ayer y esa es Clara Brugada con la idea, por ejemplo, del Chilango Moment a propósito de los indicadores, y también que hizo esta afirmación curiosa de un Santiago Tajada, como le llamó, a propósito de un comentario que presentaron los empresarios sobre el cártel inmobiliario, así como hubo propuestas de Salomón Chertorivsky y también ataques de Santiago Taboada. ¿Qué es lo que hay que decir? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿quién perdió el debate? ¿Nadie lo perdió? ¿Empate total? Entonces yo quería compartirte contigo esta inquietud y decirles a todas y a todos, lo que hay que hacer es estar muy atentos, abrazar nuestros sesgos ideológicos, observar la realidad y salir a votar todo mundo. Qué bueno que los debates sí movilicen el voto, y eso es lo más importante que quería, según sin yo, duda, desde mi punto de vista, compartir contigo.
Hora y media de propuestas, de comentarios, de diferentes puntos, Salvador, y creo que para los ciudadanos viene bien escucharlos en corto, ¿no?
Así es, me parece también que otro indicador es cuando salen todos ellos, nada más hay dos, digamos, casitas donde recibe la prensa dos candidatos. Uno recibe a Pablo, a este Santiago Taboada, y otra casita recibe a Clara Brugada, pero de pronto a Taboada solamente le hacen tres preguntas y todos se van en grupo, todos con Clara Brugada. ¿Ese es un indicador de atención de la prensa o no? No lo sé. Lo que sí sé es que el debate es un indicador del encuentro democrático que tenemos que tener los ciudadanos desde la capital nacional, donde se ha demostrado que el avance existe y que es posible.
Sin duda. Salvador, gracias por el comentario.
Te mando un abrazo, buena semana.
Buena semana. Hasta aquí llegamos, Fabiola.
La temperatura es de 13 grados.
Y ya viene Mario González con más información. Gracias, buenos días.